En 2015. Índigo Radio Café. Desde Mexicali, Baja California.
Con sentido holístico.
Info alternativa y libre opinión.
Bienvenidos al quinto audioprograma de Índigo Radio Café. Mes de junio 2015. Les saluda Salvador Martínez. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, ya que a continuación les presentaré nuestra sección de charlas de café sabor índigo. Una plática muy interesante que tuvimos con la psicóloga Ana Claret Ojeda, talento de Baja California, sobre cómo nuestras emociones que no son enfrentadas, comprendidas y trascendidas nos pueden causar y nos causan sufrimiento innecesario, malestar y hasta enfermedades. Pero es fácil liberarse de todo ello si sabemos cómo. Así que sin más preámbulo, aquí les dejo la charla sobre bioneuroemoción con Ana Claret. Adelante. Amigos, bienvenidos. Resulta que en esta ocasión tenemos a una buena amiga. Ella es una profesional de la psicología, pero fíjense que van a descubrir algo. Es de las nuevas psicólogas, podemos decirlo, que están trabajando otros aspectos de la personalidad. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ella maneja lo que se llama la...
bioneuroemoción.
Bioneuroemoción. Pues bienvenida, Ana Claret. Ana Claret Ojeda, ella es de Mexicali.
Sí.
Sí, y maneja la bioneuroemoción. Y bienvenida, gracias por estar aquí en Índigo Radio Café por primera vez.
Yo te agradezco a ti la invitación y agradezco a todas las personas que están escuchando lo que vamos a compartir ahorita.
Vamos con la pregunta básica antes de comenzar. ¿Qué es eso de la bioneuroemoción? Suena muy interesante, ¿eh? Dinos, ¿cómo te ha servido a ti la bioneuroemoción?
Mira, la bioneuroemoción, cuando llegó a mi vida por los videos de YouTube de el maestro con el que me formé, que se llama Enrique Corbera, llegaron como un parteaguas porque te muestra él con su forma de exponerte la bio, que realmente hemos estado haciendo muchas cosas de manera inconsciente, ¿sí? Y eso ya lo sabíamos, porque Jung nos habla del poder del inconsciente y del subconsciente, ¿no? Pero ya ver esto tan explicado de una forma tan práctica, pues te lleva a sorprenderte de cuántas cosas has hecho y de cómo has llevado tu vida de manera inconsciente y cómo... Esas formas de llevar la vida te llevan a un resultado que muchas veces no es el que deseamos, ¿no? También el saber esto te empodera porque comienzas a darte cuenta que hay cosas que es necesario dejar, hay cosas que no tienes por qué cargar, situaciones familiares que es donde se hacen más nudos o más fidelidades, pues que no nos corresponden, ¿no? Y pues de cierta forma también te libera el tomar o el formarte o el ir a terapia con la bio, te libera pues muchísimo, te cambia la vida. Sí, es tu momento, ¿no? Claro, sí, es tu momento.
Cuéntanos de tu experiencia, Ana. ¿Cómo te ha servido a ti en tu vida la bioneuroemoción? Hasta donde puedas contarnos, ¿verdad? No nos va a contar toda su vida aquí, muchachos, tampoco, ¿verdad? Hay cosas ahí privadas, pero algún ejemplo ahí que tengas propio.
Pues mira, por ejemplo, anteriormente yo me dedicaba a trabajar en obra, construcción.
Okay.
Entonces, yo ya tenía tiempo, bastante tiempo, pues, por mi personalidad, desarrollando ese trabajo, desarrollándolo bien, aparentemente a gusto, ¿no? pero había ocasiones en que mi cuerpo me decía que no podíamos ir a trabajar, ¿no? Y eso cualquier persona podría decir, bueno, no tienes ganas de trabajar, estás cansada o estás enferma o te enfermas, ¿no? Pero no era eso. ¿Cuándo lo descubrí que yo ya no quería ir a trabajar para allá? Un día que ya no quería ir, definitivamente había llegado al clímax de esa insatisfacción o de esas ganas de no ir.
Uy, creo que muchos se van a identificar con eso.
Sí, es muy, muy común. Y entonces voy saliendo de mi casa y en reversa y choco, ¿no? O me chocan. Me chocaron también. Y me hice un esguince y me lastimé las cervicales. Y me fui a terapia, ¿no? Y me incapacitaron. Entonces, el choque a mí me sirvió para evadir esa responsabilidad que yo tenía, ¿no? O sea, me sacó del ambiente en el que yo no quería estar, en el cual yo no podía salvarme a mí misma manifestándole a mi jefe que ya no quería ir o pidiendo unas vacaciones, un permiso. Entonces, el choque me saca de ese ambiente. Y ahí estuve 3 meses en cama. Cuando ya te haces cuando vas con el médico y te dice de qué lado tienes el esguince y de qué lado te lastimaste más las cervicales, pues era del lado del trabajo, que es el lado izquierdo, porque yo soy diestra, ¿no?
Así que tomó una medida tu inconsciente, una medida drástica.
Tomó esa medida drástica y en ese momento pues yo todavía no tenía a la mano el conocimiento de la bio, pero dije, bueno, por algo me pasó esto, ¿no? Ya cuando la bioneuroemoción, cuando me formé en eso y descubrí lo impactante que puede llegar a ser el suprimir una emoción o un deseo, porque escuché la experiencia de alguien que también por no querer ir al trabajo perdió la vista, yo dije, yo ya no más, o sea, yo ya no voy para allá porque yo no quiero ir para allá, ¿sí? Entonces, en esa medida drástica nos suceden las situaciones que nosotros mismos vamos maquinando, ¿no? Y de esa forma fue una de las más impactantes que yo viví, o las decisiones más fuertes que yo viví para cambiar el rumbo de mi vida, porque a partir de que dejé eso, a partir del accidente, pues yo ya me metí de lleno en la terapia, en querer ser terapeuta, en formarme, y ha sido, la verdad, que por decisión propia, un proceso profundo.
Uh-huh. Ok, aquí Ana nos estás platicando, Ana, que el riesgo de que suprimamos una emoción, porque esa emoción o nuestro ser va a buscar la forma de tratar de liberarla, esa emoción, y puede ser que no sea de formas muy placenteras ni muy muy buenas para nosotros. O sea, por la mala, se puede decir. Ajá.
Esto no es para asustar, simplemente es el resultado de lo que nuestro subconsciente realmente desea. ¿Sí? Si nosotros no le hacemos caso a lo que deseamos, nuestro subconsciente nos va a hacer caso. O sea, una enfermedad es eso, es como un amigo que te viene y te dice algo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo tienes que hacer, porque ya tu mente te lo dijo y no hicimos caso. Ya tus emociones te lo dijeron y no les hiciste caso, las reprimiste, las ocultaste, las evadiste. Y entonces el cuerpo comienza a colapsar, ¿no? Y se manifiesta ahí la enfermedad, las situaciones repetitivas, los accidentes, y pues ya sabemos que todo tiene un sentido, ¿no? Todas estos síntomas que son enfermedad, accidentes, situaciones repetitivas adversas tienen un sentido, y eso es lo que viene a tratar la bio, ¿no? El impacto o el bioshock emocional que vivimos en algún momento de nuestra vida, sacarlo, puede ser que fue en la infancia, en la adolescencia o reciente, sacar ese bioshock, liberar la emoción y poner o insertar un recurso con el cual podamos sobrellevar o vivir sanamente esa experiencia adversa que vivimos, pero ya en la consulta, ¿no?
Ah, porque les cuento que estamos aquí en conocida cafetería de la ciudad de Mexicali, de gustarme un sabroso café aquí. Ana, ¿y cómo la ves entonces? Se puede decir que, pues, no vayamos lejos de la ciudad, ¿no? Podemos decir el mundo, pero digamos aquí en la ciudad, entonces, ¿tú crees que, pues, la mayoría estamos reprimiendo emociones? Porque, pues, tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tanto conflicto. ¿Tú aseguras que viene de ahí, o sea, de reprimir tantas emociones?
Sí, viene de ahí, y no, y yo también estoy a favor de otras terapias o de otras filosofías, ¿no? Pero a mí lo que me tocó en este momento es trabajar eso.
¿Por qué reprimimos las emociones? ¿Cuál es el punto?
Porque sentimos que no tenemos los recursos necesarios para llevar saludablemente la situación, ¿sí? Entonces, si yo me enojo y no tengo la seguridad, no tengo la fuerza, el valor o el respaldo para externar esa emoción de enojo, pues obviamente la voy a anidar en mi cuerpo, en algún lugar de mi cuerpo. Todo también depende de la persona, ¿no? O sea, el lugar donde se anide la emoción, pues también depende de la persona, pero de cómo gestiona las emociones. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos de respaldo un diccionario con el significado de lo que generalmente significa que te salga un tumor en la cabeza, en el estómago o un diabetes, ¿no?
A ver, vamos a la práctica, amigos y amigas que nos escuchan. Seguramente una de las cosas que más sufrimos aquí, sobre todo los mexicanos, muchos van a decir que es por la comida, pero por ejemplo lo que es la gastritis, eso, que la acidez estomacal, que es muy común aquí entre los mexicanos. ¿Qué podría significar eso, Ana?
La gastritis son corajes, o sea, el itis, todo lo que tenga que ver con itis, son rabia, coraje, que te tragaste y no pudiste decir. La gastritis casi siempre es, te sientes atacado en un ambiente en el que estás desarrollándote, ¿no? Sientes que no te aceptan, te sientes atacado, sientes que te quieren hacer daño. Y se activa la gastritis para avisarnos eso. Entonces, fíjate qué importante, si nosotros supiéramos leer nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo a cada instante, pues utilizaríamos a nuestro favor esos síntomas, esas enfermedades.
Para descubrir cuál es el problema emocional que tenemos.
Claro, para descubrir que tengo que desarrollar seguridad, tengo que desarrollar fortaleza, tengo que desarrollar amor propio, lo que haya que desarrollar, ¿no?
Por ejemplo, las personas que se traten con bioneuroemoción,
ajá,
van a llegar y dicen, ¿sabes qué? Pues me duele tal parte del cuerpo y siempre me duele. Entonces ahí ellos van a descubrir por qué les duele esa parte.
Sí.
¿Tú les vas a decir?
Sí. Les voy a decir con el apoyo de los conocimientos científicos y los descubrimientos, pues. Pero también se hace un trabajo a nivel subconsciente, donde la persona descubre cuál es la función de ese dolor. Entonces, sin tener que decir significados ni nada, también la persona puede descubrirlo en la hipnosis ericksoniana, ¿no? Yendo a su subconsciente, acompañándolo ahí de manera protegida con estas técnicas, y la persona contacta con esa emoción y descubre qué es lo que le viene a decir ese síntoma, esa enfermedad.
Cuéntanos los problemas más comunes que has encontrado en la gente.
Recientemente un paciente fue por dolor de riñón, aparentemente no llevaba diagnóstico, lo cual yo recomiendo que lleven diagnóstico. Revisamos lo que es el significado de un síntoma, una incomodidad en el riñón, pues básicamente tiene que ver con la liquidez, o sea, con el dinero. El riñón es el que filtra y tiene que ver con el agua y con el dinero, ¿no? Entonces, para nosotros los de la bio. Entonces, como no traía diagnóstico, hicimos sesión de hipnosis ericksoniana y descubrimos que lo que le dolía no era el riñón, sino que era el corazón, ¿sí? Entonces, te digo, es muy subjetivo, pues, porque... Okay. Pero la persona lo descubrió al entrar en contacto con sí misma, en estado hipnótico y en contacto con su subconsciente. Fue ahí que se le reveló esa información. ¿Y cómo sabes que sí fue esa información? Pues porque el dolor se le quitó, ¿sí? Cuando él comenzó a descubrir eso, cuando comenzó a descubrir el mensaje que le estaba dando su órgano, que era lo que necesitaba su órgano, él puso el recurso en su órgano, como quien dice, uno nada más lo acompaña y él mismo hizo el trabajo, ¿no?
¿Qué otros casos comunes?
¿Comunes?
¿De qué padecemos la mayoría de la población?
Las alergias.
¿Alergias? Uh-huh.
Las alergias, la mayoría de las veces tienen que ver con ambientes tóxicos familiares o ambientes tóxicos laborales o donde te desarrolles, ¿no? Básicamente eso. Hay casos que de niños pequeños que tienen alergias, ¿no? Y en esos casos, cuando son niños, se trata a la madre, ¿sí? Porque la madre va a manifestar o va a transmitir al hijo hasta la adolescencia, hasta el cambio hormonal, todas sus problemáticas emocionales, ¿sí? Incluso transgeneracionales, también trabajamos el transgeneracional, que es súper importante, ¿no? Es de lo primerito que revisamos cuando llega alguien a consulta.
¿Transgeneracional te refieres a las, sí, las cosas que tienen sus padres?
Sí, al árbol genealógico. Uh-huh. Mira, una persona cuando va a consulta, de entrada revisamos el árbol genealógico, ¿sí? Para ver cuáles son las fidelidades familiares que viene cargando, que él mismo se atribuyó o el árbol le encargó para que resolviera. Después de eso, vemos lo más urgente, el síntoma más urgente que quiera disminuir o erradicar o comenzar a sanar, ¿no? Dependiendo de la enfermedad del síntoma. Y también se revisa el proyecto sentido. Eso también es muy importante. El proyecto sentido es revisar cómo viviste tu etapa en el vientre de tu madre, ¿no? ¿Y cómo qué plan tenía tu madre y tu padre antes de concebirte? ¿Qué plan de vida tenían ellos? ¿Qué plan, cómo veían la vida? O sea, todas esas situaciones son súper importantes, fíjate. Entonces, es muy enriquecedor el permitirte ir a una sesión y el permitirte comenzar a trabajar en tu interior, porque descubres todas estas cosas, ¿no? O sea, descubres si eres un niño concebido para acompañar el resto de tu vida a tu madre y quizás por eso nunca te funcionan tus relaciones de pareja, o eres un niño concebido para unir a tus padres, ¿no? Como los niños que nacen de noviazgos, por ejemplo, que no están consolidados y la novia desea unirse a su pareja, ¿no? Y para eso tienen un hijo, se embaraza. Uno de los dos, ¿no? Toma esa decisión y el niño, toda esa vibración o toda esa intención queda impregnada en sus células. Y así va caminando naturalmente o por la vida va con esa intención ya impregnada en él. Entonces es súper útil descubrir qué sentido tenemos nosotros, con qué proyecto sentido nacemos, ¿no? Fuimos concebidos.
A ver, para todos los que tengan mucha curiosidad, ahorita que hablamos de que cada emoción está relacionada con una parte del cuerpo y genera una enfermedad si esta emoción es reprimida. Ya nos hablaste de la alergia, lo que puede significar, nos hablaste de qué otra.
¿De
la gastritis? A ver, ahí está uno de las, ahí está otra de las clásicas. Diabetes.
Diabetes, básicamente, general, así, es falta de alegría para vivir.
Ok.
Sí, pero la diabetes, por ejemplo, mira, imagínate que tú de chiquito vives con tu papá y tu mamá. Uh-huh. Tu abuela ama mucho a tu padre, a tu abuelo. Tu abuela ama a tu abuela muchísimo, pero tu abuelo se tiene que ir de viaje constantemente. Y ahí hay una separación, ¿no?, emocional, tanto de la abuela con el abuelo y tanto de los hijos. Entonces, esas separaciones emocionales, si no se llevan, si no nos adaptamos a esos cambios, van generando heridas emocionales o emociones reprimidas. Sí, entonces la diabetes básicamente es falta de alegría para vivir del resultado de una separación emocional muy fuerte, ¿no? Que casi siempre es en la niñez.
Ok, migrañas.
Migraña puede ser no concretar con acciones lo que deseas, o sea, solo traerlo en la mente. Traer en la mente tus proyectos, tus deseos, no atreverte a realizarlos y no bajarlos a la acción.
¿Presión alta? ¿Alta presión?
querer sacar a alguien de tu familia. O sea, porque la sangre tiene que ver con la sangre familiar. Entonces, se relaciona con eso generalmente.
¿Tener un conflicto con alguien de la familia puede ser? ¿O?
Sí, por ejemplo, estás incómodo con alguien que vive en tu casa, pero como es de la familia, no te atreves a decirle que se marche, y tu presión arterial lo que hace es empujar hacia afuera para sacar a alguien que tiene que ver con tu sangre, ¿no? Con tu familia. Simbólicamente, te fijas, también tiene... Es como muy simbólico el lenguaje del cuerpo. Es simbólico.
A ver, la bronquitis.
La bronquitis generalmente en los adultos es cólera o ira no expresada. Entonces guardas todo ahí en tu pecho, ¿no? Ahí la persona se puede sentir invadida en su territorio, ¿sí? Como que no tiene su espacio. El aire tiene que ver con el espacio. Entonces, se le dificulta respirar, tomar su aire, porque se siente invadida. Y tiene cólera e ira y no lo expresa.
A ver, ¿qué tal la obesidad?
Mira, la obesidad tiene dos ramas. Puede que tengas obesidad por acumular agua que estés en sobrepeso por acumular agua o por acumular grasa, ¿sí? Cuando acumulas grasa es porque estás haciendo una capa. Si te fijas, la grasa es así como acolchonadita. Estás haciendo una capa de protección. Sí, entonces, si acumulas grasa, puedes saber, si estás escuchando y tienes obesidad, que te estás protegiendo de cierta situación o de ciertas personas. Dependiendo de donde esté más acumulada la grasa, significa diferentes cosas,
¿sí? A ver, ¿qué me dices de ese temible cáncer? ¿Qué onda con el cáncer?
El cáncer básicamente es un conflicto de identidad, o sea, tantos años... Tú sabes que el cáncer es una situación de que ha estado la persona mucho tiempo sin ser quien quiere ser realmente.
Eso yo creo que la mayoría de la humanidad, ¿no? Ante este sistema represivo de talentos y etcétera. Pero bueno, esos son temas para otros podcasts, ya se lo saben.
Sí.
Ok, adelante, adelante.
Entonces, la persona cuando tiene un cáncer, una de las frases más importantes o de lo que se repite internamente la persona cuando tiene cáncer es no soy quien quiero ser, y hay algo que no quiere ver morir, o sea, no hay como un apego al pasado, ¿no?
Apego al pasado. Algo mencionaste de que también estaba relacionado con la ira o sí. La furia, la rabia.
Sí. Con la ira también, con el coraje, o sea...
Reprimidos, obviamente.
Con el miedo, básicamente, ¿no? De que quiero voltear a ver al pasado y quiero estar ahí, no quiero que se termine eso, y tengo un conflicto en avanzar también. O sea, tengo un conflicto de identidad. No quiero ser quien estoy invitado por la vida a ser, ¿no?
A ver, vamos con padecimientos menos tenebrosos. Por ejemplo, la celulitis.
La celulitis, por ejemplo... Aparte de que tenemos que revisar si hay obesidad.
A ver, chicas, atención.
Es vivir un acontecimiento de abandono. Y dependiendo de dónde esté ubicada, pues vamos a saber de qué tipo de abandono se trata, ¿no?
A ver, un ejemplo.
Pues
yo veo que generalmente aparecen las piernas, ¿no? Pues toda esa zona.
Sí, en las piernas, pues las piernas tienen que ver con las decisiones de avanzar. Pero también las piernas también están, haz de cuenta que las piernas también nos reflejan diferentes etapas de la vida. O sea, los pies representan la infancia, la rodilla la adolescencia, y ya más para arriba pues las demás etapas, ¿no? Entonces, algo así se haría cuando una persona quiere saber por qué tiene celulitis en las piernas.
¿Y eso se puede curar liberando las emociones que lo causaron? Cosas como la celulitis. ¿Qué opinas, Ana?
Yo opino que sí, la verdad. O sea, si la persona confía en el tratamiento, claro que sí, acuérdate. Bueno, mira, hay un experimento que hace Bruce Lipton, un biólogo, donde a una misma célula, que la divide en dos, la pone en diferentes ambientes o diferentes caldos de cultivo. ¿Sí? Y cada célula, la misma célula, hace un diferente trabajo o reacciona de una manera diferente dependiendo del caldo de cultivo. Cuando nosotros nos acordamos que somos agua en la mayoría de nuestro cuerpo, y si lo imaginamos como un caldo de cultivo donde nosotros le estamos programando, le estamos metiendo creencias, emociones, historias, estamos haciendo un caldo de cultivo en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo refleja, ¿no? Entonces, si tú vas a una terapia y crees lo que estás trabajando y crees que va a tener un efecto, lo va a tener.
Imagino que estás hablando de que debe ser una creencia, una certeza muy fuerte, ¿no? Una total seguridad en,
sí,
en que te vas a sanar, en que te puedes sanar. Claro, siguiendo las técnicas y pasos adecuados, no nomás así por,
sí,
como dicen, arte de magia. He estado escuchando que menciona mucho la palabra recursos,
uh-huh,
y que reprimimos emociones porque no tenemos los recursos o no los conocemos,
uh-huh,
los recursos para salir adelante. ¿A qué te refieres con recursos, por ejemplo?
Los recursos emocionales que necesitamos en una situación. Por ejemplo, estamos en una fiesta y estoy en una fiesta, no me atrevo a hablar. ¿Qué recurso me hace falta? ¿Seguridad?
Ah, okay.
Entonces me hace falta seguridad, pueden ser otros, ¿no? Pero se me viene a la mente eso. Y entonces la fiesta la vivo como me están incomodando con la plática, me quiero ir, no me puedo ir.
¿En agua fiesta, no?
Ajá, sí. Y así, ¿no? Y esos son los recursos emocionales que nosotros, si nos vamos conociendo y vamos conociendo cómo funcionamos internamente, podemos traerlos al momento en que más lo necesitamos.
Bueno, entonces, a ver, danos unos algunos tips para que los que nos están escuchando,
ay, sí,
no se vayan con las manos muy vacías, se lleven algo muy, muy práctico que puedan aplicar ya, ¿no?
Primeramente, comenzar a preguntarle a tus padres, y si no los tienes vivos ya, a tus familiares, las historias. Las historias esas que se cuentan en una reunión familiar y que son impactantes o que ya hasta haces chistes de esas historias, ¿no? Pero todas esas historias que quedaron en el inconsciente o que quedaron grabadas ya en la dinámica familiar, ve fijándote que sí realmente tuvieron un impacto, ¿no? Ve dándote cuenta de qué impacto han tenido en ti. Puedes preguntarle a tus padres qué pensaban antes de que te tuvieran, qué querían, qué deseaban, si querían que fueras niño, niña, sí, qué te decían de chico. Y preguntar también qué situaciones fuertes viviste de niño y de las cuales tal vez ya no te acuerdes. Otro tip es escuchar y sentir tu cuerpo como si fuese un oráculo. Utilizar tu cuerpo como si fuese una brújula emocional.
¿Qué?
Por ejemplo, estás en un lugar, te quieres ir y date cuenta si estás moviendo el pie, ¿no? Estás moviendo el pie así. Te quieres ir, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que ya se quiere ir, que quiere estar en movimiento, ¿no? Entonces, darte cuenta de esos movimientos de tu cuerpo. O estás en un lugar y de repente te empezó a doler la cabeza, o de repente te empezó a doler el estómago, o de repente se te empezó a mover el dedo o la mano involuntariamente, o el ojo. Date cuenta qué te está diciendo tu cuerpo, porque todos los síntomas que genera tu cuerpo tienen una intención y un sentido. Hay que ir escuchando nuestro cuerpo para después meternos a investigar, a ver qué representa la cabeza, o qué representan las manos, o para qué sirven las manos. Las manos nos sirven para trabajar, para comunicarnos, para muchas cosas, ¿no?
Bueno, no, ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado. ¿Y qué les parece, amigos y amigas? Fantástico, ¿no? Yo me voy a quedar con muchas dudas después de esta charla, y pues yo voy a seguir indagando, ¿no? O sea, a ver, un tip, pero digamos que no para cierto dolor físico o enfermedad, sino para, por ejemplo, pues ya ves, Ana, que pues en este mundo civilizado moderno, ¿no? Pues traemos, a veces andamos tristes, a veces andamos muy enojados, andamos confundidos. Yo creo que eso sí le pasa a todo mundo, ¿no? Ahí nadie está exento. Y ya nos dejaste claro a través de la plática que lo primero que no hay que hacer es reprimir la emoción. ¿Por qué reprimimos la emoción a veces? Pues bueno, nos dices que es por falta de recursos, porque no tenemos esa cualidad que necesitamos para sacar adelante esa emoción. Quiero agregar también que muchas veces es por la presión social, ¿verdad?
Sí.
La presión social nos dice que no podemos expresar nuestros sentimientos o emociones así nomás porque sí, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea, ¿no? Ana, platícanos, en tu caso, ¿cómo le harías o cómo le haces?
Pues mira, si uno reprime la emoción es porque por lo de los recursos emocionales que te decía que no utilizamos. Pero también es cierto que es por la presión social, como dices, y también porque no hemos tenido una práctica continua en el arte de expresar la emoción, o sea, de sentirla y dejártelo sentir ahí un ratito en tu cuerpo, donde la sientas. Permitirle que se expanda un poquito, o sea, permitirle que se manifieste en tu cuerpo, o sea, sentirla. Pero luego ahí, ¿qué hacemos? La encapsulamos y la dejamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos en el lugar idóneo para sacar la emoción y expresarla. Cuando nosotros llegamos a aprender que las emociones no son malas, sino que están a nuestro servicio, logramos expresar la emoción en el momento indicado, ¿sí? De una manera saludable. O sea, gestionamos la emoción de una manera saludable. Muchas veces nos quedamos con esas emociones, las atrapamos nosotros mismos, ¿no? Porque interiormente creemos que aquella persona hacia la que estamos desencadenando, generando esa emoción, tiene la culpa de que nos sintamos de esa forma, ¿no? Que nos sintamos con coraje, tristes, o etcétera. Y lo que estamos haciendo ahí es ceder y interpretar de una manera errónea que los otros nos están haciendo daño, que los demás, con los que convivimos, las personas con las que convivimos, nos están haciendo un daño, ¿sí? Pero eso es erróneo, ¿no? Uno es el que gestiona la emoción, el que permite que surja. Y lo que sucede cuando pensamos que el otro es responsable de cómo nos sentimos es porque ahí hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto de no saber que nosotros estamos interpretando esa situación en relación a ciertas creencias, a ciertas expectativas, y el otro no los está cumpliendo, pero no quiere decir que sean responsables los demás o los demás nos estén haciendo enojar o nos estén haciendo sentirnos tristes. Entonces, uno puede tener en cuenta eso. Uno es responsable de cómo se siente, ¿sí? Uno es responsable de cómo se siente y revisar qué es lo que estoy pensando del otro, revisar quizás en un diario, llevar un cuaderno o en el iPad o en el celular, qué estoy pensando cuando me enojo, qué estoy pensando cuando me siento triste, porque básicamente eso es, cedemos el poder total de nuestras emociones a esos pensamientos, ¿sí? Detrás de ese sentimiento hay un pensamiento que está sosteniendo la emoción. Entonces, hay que darnos cuenta de qué pensamiento, qué creencia, qué expectativa está sosteniendo esa emoción.
Vamos a un ejemplo práctico. Digamos una situación.
A ver, sí. Una situación, por ejemplo, mi mamá me invitó a comer a su casa y yo no quiero ir. ¿Sí? La situación, mi mamá me invitó a comer a su casa. El pensamiento.
No hizo chilaquiles.
Ajá, no hizo chilaquiles. Esa es la situación, ¿no? Y en otra columna tú pones tu pensamiento. No quiero ir porque me aburro. No quiero ir porque le pone mucho chile a los chilaquiles. No quiero ir porque va a estar mi tío el que me cae mal. O etcétera. Lo que tú le quieras poner. Después de esa columna, pones el sentimiento. ¿Sí? A conciencia. ¿Qué te genera, qué emoción te genera esa situación que estás escribiendo ahí? ¿Cómo me siento cuando pienso que no quiero ir, pero voy? ¿Cómo me siento cuando pienso que va a estar una persona que me cae mal ahí, pero voy o me quedo? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Entonces, si te das cuenta con esa estructura sencilla de escribir en tu cuaderno todo esto, rápidamente te vas a dar cuenta que tú eres el responsable de cómo estás experimentando la vida, ¿no? uno puede también retomar las riendas de su mente, de su pensamiento, del mecanismo de la mente que no para. Entonces, es responsabilidad de uno retomar las riendas. Y si no nos gusta un pensamiento o si ya lo detectamos que no nos hace bien ese pensamiento, pues comenzar a depurarlo, ¿no? Hay muchas técnicas.
Seguramente muchos de ustedes están pensando que no es tan fácil como se dice, ¿no? Pero me imagino que con práctica y con una decisión, con una voluntad firme, se puede lograr, ¿no?
Claro.
Ahora sí que ni que fueran enchiladas, ¿no?
No.
Tantas emociones y pensamientos.
Pero comenzar con ese registro que te digo es sencillo. Situación, pensamiento, sentimiento, ¿y qué hago? Al final, ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy, me muevo, hago algo por mí? ¿Qué hago?
¿Sí?
Digo, hay tanto que disfrutar en este planeta todavía, hombre. Que estar en rollos, sin tantos rollos ahí. Vamos a empezar a sanarnos de una vez, que a lo mejor ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, entonces veo que tengo mucha tarea que hacer con las emociones de tristeza, de ira y pues como la depresión, que es muy común, ¿no?
Sí, por ejemplo, si se nos presenta una situación y nos sentimos deprimidos, lo que podemos hacer es sentarnos, pararnos o ahí donde te encuentres, comenzar a mantenerte presente. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? Ok, y notas que te sientes triste. Bueno, lo más seguro es que estés recordando algo que te hace sentir triste, ¿no? Y lo más sencillo es volver tu atención a donde estás. Si estás cocinando, pues órale, a partir conscientemente la cebolla, a preparar conscientemente la carne, a observar los colores, los olores del entorno donde estás, ¿no? Eso es lo más sencillo, aunque no es tan sencillo, requiere de práctica para comenzar a mantenerte presente y minimizar esa emoción de tristeza o de coraje.
No, tengo entendido, Ana, que pues eres una, aparte de ser una profesional, ¿no? Una profesional bien estudiada y todo eso, también eres una persona con mucha fe en Dios o muy dada también a la espiritualidad en sí. ¿Cómo concilias tu trabajo? ¿Cómo juntas lo que es tu actividad profesional con esa fe o con esa conciencia de la divinidad que ayuda para tu trabajo?
Claro, claro que ayuda y es un parteaguas también en mi trabajo, ¿no? Como profesionista. Actualmente yo lo que hago es pues disponerme todos los días a esa fuerza divina, como dices, a Dios, entregarle mi día, mi trabajo y practicar o trabajar a través de esos dones que solo, dones poderosos que solo Dios nos puede dar, ¿no? Y que todos tenemos. Pero sí es esencial pedirlos y permitirlos en mí, ¿no? Y de esa forma es como yo trabajo. Yo mi trabajo lo entrego a Dios, me dispongo a recibir la sabiduría o la certeza o lo que necesite yo para realizar un trabajo de calidad para la persona que viene a la consulta. De esa forma, yo consigo conectarme realmente con la persona que viene a la consulta.
Qué interesante, porque muchos se imaginan llegar con un psicólogo y estar ahí en un sillón siendo interrogado o estar hablando interminablemente o con técnicas frías. Me imagino que en tus consultas hay un toque más humano y tal vez más espiritual. Es fantástico. Pues ahí está, amigos, Ana Claret. Tengo aquí en mis manos un volante que dice Emotio, activa tu curación física y emocional. Me imagino que Emotio significa emoción en latín.
Sí, sí.
En latín, ¿sí? Platícanos cómo te pueden alcanzar, cómo pueden... todos los que están interesados en saber más, hay mucha información muy interesante. Todos los que quieran asistir a tus consultas, ella es una profesional que recibe a mucha gente ahí buscando respuestas, pero sobre todo buscando sanación y liberación, ¿verdad?
Sí.
Sanación y liberación práctica.
Así es.
Práctica con las emociones. Directo al punto.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
tu página de Facebook y tu correo, a ver.
No. Sí, para estar en contacto, el correo de Emotio, que es el proyecto de las consultas y de charlas y conferencias.
¿Es tu marca personal, se puede decir?
Sí, muy es bien. El nombre.
Excelente.
emotioconsultas@gmail.com y la página de Facebook donde publico pensamientos o tips o informes sobre charlas es Descubre tu emoción. Facebook / Descubre tu emoción.
Ahí está, amigos, en Facebook, Descubre tu emoción, y su correo emotioconsultas@gmail.com. Excelente, algunas últimas palabras para todos los que nos escuchan. Ana.
Nada más que los espero, que amo mi trabajo y que estoy abierta a recibir a la gente para atenderla con el corazón.
Muchas bendiciones, Ana, y gracias por estar aquí.
Gracias. Gracias a ti por esta charla tan, tan bonita y tan amena.
Gracias. Pues ahí está, amigas y amigos, la importancia de no reprimir las emociones y conocerse a uno mismo. Y así poder ser libres y plenos. Síguenos visitando en indigoradiocafé.com, en Facebook, Indigo Radio Café, y en Twitter. Gracias a Ana Claret y a todos ustedes que hacen posible este proyecto. Un gran abrazo de Salvador. Estén pendientes, regresamos.